siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Saga Deporte, programa sin límites. Atletas que inspiran con fuego en la piel. Los mejores de Centroamérica y el Caribe. Luchando por gloria, con pasión y fe. Alta competencia, sueños olímpicos. Desde Dominicana, el corazón late fuerte. Para toda Centroamérica y el Caribe. Unidos en el juego, venciendo la suerte. ¡Vamos! Siente el ritmo del esfuerzo y valor. Cada paso es un sueño, cada gol es amor. Desde el Caribe hasta el cielo azul. El deporte nos...
Saludos, feliz sábado y bienvenido a otro programa de Saga Deporte Sin Límite, la plataforma digital que llegó a la televisión para quedarse desde República Dominicana, desde Santo Domingo, desde Teleradio América, Canal 20 y Canal 42 para toda Centroamérica y el Caribe. Vamos, el día de hoy estamos celebrando ya la segunda semana de diciembre, es antesala a la Feliz Navidad, es antesala al Feliz Año Nuevo y por supuesto estar pendiente de esa agenda deportiva del Movimiento Olímpico Internacional que nosotros le traemos cada sábado. El día de hoy estamos con resumen y tenemos una entrevista muy importante que hemos pasado en algunas partes, pero que el día de hoy vamos a pasarla de manera completa, porque estamos a pocas horas de la entrega del premio Juan Marichal, y es por eso que desde acá, desde Saga Deportes Sin Límite, estaremos trayendo esa entrevista realizada por el presidente de Centro Caribe Sport, Luis Mejía Oviedo, a don Juan Marichal, al inmortal don Juan Marichal, que nos llena de tanta alegría a todos los amantes del deporte de República Dominicana, de Centroamérica y del Caribe, y por qué no decirlo, a los amantes del béisbol en cualquier parte del mundo. Hablar de Juan Marichal es hablar de una huella indeleble que existe dentro del deporte, dentro del béisbol, de esos grandes hombres intachables. Vamos a dejarlo desde ya, vamos a entrar en materia y vamos a dejarlo con esta entrevista realizada por Luis Mejía Oviedo a don Juan Marichal.
Alegría compartir de nuevo con ustedes un escenario más de este programa que se convierte en una serie, series LMO, pero que tiene mucho de lo que es. Qué alegría presentar un programa de esta dimensión. Este programa tiene un título de poquísimos programas que vamos a hacer, porque el programa tiene un nombre, Leyendas. Es un nombre común y a veces le ponemos la palabra leyenda a varias personas. No varias son leyendas, pocas son leyendas. Tenemos el privilegio de tener hoy una leyenda. Por eso esta serie serán con pocas, anótela. Juan Marichal, qué gusto saludarle.
Gracias, Luisín, gracias.
Cuando la palabra leyenda se hace presente, ...86 años... a usted le decían el Dandy. Usted fue una estrella en una época donde no se veía lo que usted hacía. Tuvo un sello particular y sigue con una sonrisa natural. Hábleme de Juan Marichal.
Bueno, Luis, sin hablar de Juan Marichal, teníamos que remontarnos a Laguna Verde, donde nací, me crié, hijo de Francisco Marichal, fallecido. Lamentablemente nunca lo conocí, tenía 3 añitos cuando falleció. Me crió una señora de nombre Natividad Sánchez, mi madre. Con mucho esfuerzo crió a 4 muchachos, una hembra, la mayor, y 3 varones. Y desde muy pequeño me encantaba el juego de béisbol. Fui un gran aficionado o fanático, podríamos decir, de aquel gran equipo que surgió en esos años, que nos representaba en playas extranjeras y que lamentablemente un 11 de enero de 1948 fallecieron en la tragedia de Río Verde y Yamasá. Yo era un seguidor de ese equipo, siendo niño. Y mucha gente que yo le he hablado del deseo que yo tenía de ser pelotero, creen que yo conocía algo de grandes ligas o el béisbol que se ganaba dinero. Yo no sabía nada de eso, pero sí sabía, así desde niñito, de ese gran equipo que teníamos en República Dominicana, y que yo quería ser parte de ese equipo, solamente por escucharlo en la radio, porque tampoco teníamos televisión. Y me entusiasmé tanto que desde niño yo quería ser pelotero.
¿Cómo se entera usted de ese accidente? Porque la entrevista, la conversación, es sobre esas cosas de las épocas de Juan Marichal. No había la más mínima posibilidad de un teléfono, un telégrafo. ¿Cómo y de qué forma se entera usted de ese famoso y memorable y penoso accidente que murió todo el equipo en la tragedia, como realmente se conoce, cuando cayó ese avión con el equipo de béisbol? ¿Cómo se entera usted?
En esa época, como tú acabas de mencionar, no había esa gran comunicación, pero sí, en los campos teníamos radito y escuchábamos noticias, y también la noticia de boca a boca, que eso fue una tragedia lamentable, y todo el mundo, yo diría que se sintió consternado de escuchar esa negativa noticia de que nuestro equipo, nuestro gran equipo, había fallecido en esa tragedia.
De manera, excepto, que es la radio la vía que usted se conoce esa información.
Sí, sí, y recuerdo que anunciaba mucho que había solamente un sobreviviente, que ese fue el Mariscal La Antigua.
Claro, porque no hizo el viaje.
No hizo el equipo, no hizo el viaje.
Sí. Así. Y además de eso, de esa tragedia, ¿qué cosas oía usted en la radio? ¿Es cierto que para la época entraban emisoras desde La Habana, Cuba?
Se escuchaba
mucha pelota. ¿Y usted qué escuchaba? ¿Usted llegó a escuchar telenovela por radio?
Hoy, seguro que sí.
¿Cuál telenovela? ¿Usted se acuerda?
Yo recuerdo Tres Patines.
Ah, no, Tres Patines, eso es una cosa.
Eso fue grandioso aquí en nuestro país.
Sí.
Pero había una novela.
Tan grandioso
también,
que yo lo sigo escuchando, ¿eh?
Sí.
Al mediodía sigo escuchando Tres
Patines. Había una muy famosa, Tamacún.
Tamacún. ¿Y usted escuchaba Tamacún?
Seguro, en los campos no había otra cosa que hacer. Jugar pelota en los solares baldíos, que lo usábamos como play.
Ajá.
Cuando yo salía para la escuela, a veces no llegaba nunca.
¿Por qué? ¿Se quedaba jugando?
Me quedaba jugando con otros niños por ahí. Y en los campos, la profesora es como una tía.
Ajá.
Y cuando esa profesora pasaba por mi casa, le decía a mi madre: Doña Natividad, Manico, como me dicen en el campo, Manico no se presentó a la escuela hoy. Ay, muchacho, qué problema. mi madre siempre, siempre pendiente a que estudiáramos. Y yo le decía, ay mamá, no se preocupe que yo voy a ser pelotero. Y ella me decía, mira, con eso no te fían en el colmado. Ella no sabía nada de cuál era mi verdadero deseo. Y era ese, de ser parte de ese gran equipo.
Y a partir de ahí entonces usted desarrolló, ¿hasta qué curso hizo?
Hasta el octavo.
El octavo.
Comencé la primaria en el 9 y pasé de curso, entonces teníamos que caminar 8 kilómetros diarios para ir al 13, que era donde estaba la escuela más alta. Y de ahí no pasé.
Porque ¿usted ha vuelto a hacer en esta etapa de su vida, hacer ese recorrido? ¿O cuando va por ahí se acuerda de ese recorrido a pie?
Seguro que sí. Yo,
¿le da nostalgia?
Mucha nostalgia. Yo recuerdo como si lo estuviera viviendo en este momento. El río Yaque, que teníamos una tierra que la bordeaba el río Yaque. Y en ese río, un grupo de 12, 14 niños nos dirigíamos a nadar y a panquear.
Sí, el panqueo, sí.
El panqueo, y eso fue... Mi niñez fue bonita.
O sea, usted hizo una niñez normal y en la frontera, porque eso hacía frontera. ¿Qué reflujo llegaba de la época de Trujillo por esa zona? ¿Llegó a ir Trujillo estando usted en ese territorio en alguna ocasión?
Bueno, yo recuerdo una gran reunión que surgió en un pueblo fronterizo. Y no recuerdo qué años, después de lo que llaman el suicidio de los haitianos.
Sí.
No recuerdo el año en sí, pero eso fue un momento grandioso en la línea.
Sí.
Porque Trujillo participó en
36. Ese.
No creo que fuera el 36, pues ya eso sucedió en el 37,
sí,
¿no?
Sí.
Pero esa reunión
generó otras cosas,
sí,
y otras.
Y fue más adelante, pues yo lo recuerdo, ya yo estaba, era un niño, pero yo recuerdo ver esa cantidad de vehículos que bajaron para la frontera a esa celebración. No recuerdo qué se celebraba en la era de Trujillo. Pero aquello fue grandioso, y yo recuerdo eso como si hubiera sucedido ayer.
De esa niñez, y habiendo llegado hasta un octavo curso, ¿cómo da el salto y llega a la capital? ¿Y en qué viajaba usted? ¿Era en guagua, una voladora? ¿Cómo era ese trayecto? ¿En qué venía don Juan? Porque su familia no tenía carro ni nada de eso.
Bueno, mi primera visita a la capital fue ya yo siendo, vamos a decir, no pelotero, pero un peloterito ya de unos 15 años. Y vinimos sucedió en el 55.
¿Y en qué vinieron? ¿En una guagua?
En un volteo del ayuntamiento.
¿En un volteo?
Un camión volteo de eso.
Sí.
En eso era que viajábamos.
Y equipo, venían todos apiñados ahí atrás.
El equipo de nosotros era en un volteo del ayuntamiento.
Con un bultico, me imagino, o una funda.
Bueno, en esa época no había bulto.
No había bulto, exactamente.
Uno llevaba el guante, y tenía su zapato, un bate, y así era que viajábamos. Y ese volteo lo conseguían porque un primo hermano mío era el síndico de Montecristo.
Oh.
Y nos prestaban ese camión para nosotros viajar.
Pero ustedes están viendo la dimensión de lo que es una carrera. Que su primer viaje a Santo Domingo es detrás. Vamos a ver lo que es este volteo, lo que es sinónimo de volteo. Porque tal vez el televidente fuera oye un volteo y cree que se trata de algo, ¿verdad? No, un volteo es lo que se echa la basura para... o los materiales.
Los materiales, la tierra que cargan.
Y eso era un,
arena y
un transporte de lujo para eso. Pero lejos eso de Montecristi a la capital en un volteo.
Y la carretera en la cual se viajaba en esa época.
Sí, 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 sí.
Era,
sí.
Era un camino prácticamente.
Un camino.
Un camino. Y yo
recuerdo. Yo tengo una inquietud. Cuando usted llegó a la capital, ¿no se asustó con las luces y las cosas?
No, yo lo que quedé impresionado.
¿Y por qué?
Porque en la Independencia, cuando yo vi todos aquellos árboles
que se
sembraban en cada
y
lado,
un arco, sí,
y
en los laterales.
Ese arco. Entonces, aquella fragancia que se vivía de esos mismos árboles que brotaba, para mí aquello fue grandioso. Una experiencia bellísima. Y entonces mi primer viaje a la capital, que fue en el 55, fue a jugar contra la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
¿El equipo de Montecristi?
El equipo de Montecristi, que fuimos campeones nacionales.
Ustedes vean lo que hace el deporte. El deporte es que lo trae a la capital y conoce, y ahí se da a conocer.
Bueno, mi primer juego.
¿Lanzó bien?
Yo lancé. Era el equipo de la universidad, se reforzaba con el equipo CAMI,
que
era otro equipo.
Productos CAMI.
Productos
sí.
CAMI. Había un señor llamado Aníbal Valdespino.
Sí, cómo no.
Yo lancé en el juego de la mañana contra César Imbel, que hoy día no sé si todavía es actor en México.
Sí, que era, que su nombre ya pelotero fue Julio César Imbel.
Julio César Imbel.
Sí.
Que firmó con el Escogido.
Con el Escogido, con unos ojos verdes. Y
indio sentado con los ojos verdes. Bueno, puedo decir que good looking, hermoso.
Y era, ese fue su primer enfrentamiento.
Mi primer juego fuera de Montecristi.
¿Y quién ganó?
9-0 yo tiré.
Así comienza la carrera, eso está descrito. Un ciudadano, un joven que viene en un volteo y su primera actuación en la UAS. Miren, el equipo de béisbol de la UAS era la simbología del deporte en la República Dominicana. Las principales estrellas que después jugaban en el béisbol profesional salían de la UAS.
Practicábamos ahí.
Y era, ese era el centro. Cuyo estadio todavía está ahí,
sí,
en el mismo lugar.
Sí.
Y usted le tiró 9-0.
9-0.
¿Y qué dijeron la gente?
Bueno, aquello fue una celebración enorme. Pero lamentablemente, Aníbal Valdespino nos tiró 9-0 en el juego de la tarde. Así que dividimos, uno
sí.
Y uno. Pero para mí, un campesinito de Laguna Verde, venir a la capital por primera vez y lograr un triunfo
sí.
De esa magnitud. Pues para mí fue un,
gran
un momento inolvidable.
Saga Deporte, programa sin límites. Atletas que inspiran con fuego en la piel. Los mejores de Centroamérica y el Caribe. Luchando por gloria, con pasión y fe. Alta competencia, sueños olímpicos. Desde Dominicana, el corazón late fuerte. Para toda Centroamérica y el Caribe, unidos en el juego, venciendo la suerte. ¡Vamos! Que el juego no termina. La meta es llegar, la victoria es divina. Con fuerza y honor, la bandera ondea. Sin límites, la pasión no se aleja. Siente el ritmo del esfuerzo y valor. Cada paso es un sueño, cada gol es amor. Desde el Caribe hasta el cielo azul, el deporte nos une.
Luego ya, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo entra su carrera para bueno, llegar a los militares? O sea,
nosotros fuimos campeones ese
sí.
Año, campeones nacionales.
Sí.
El equipo de Manzanillo
sí.
Que hace un reclutamiento de atletas
sí.
Y llevó una cantidad de jugadores a Manzanillo, que era la base de la Grenada Company, United Fruit Company.
Yeah.
Y lanzándole, ya nosotros habíamos ganado nuestra división, que era Montecristi, Manzanillo, Dajabón, Castañuela, Villa Vázquez, Santiago Rodríguez, esa zona. Entonces, cuando ganábamos esa división, teníamos que competir contra Cibao Central. Y ya le habíamos ganado Cibao Central. Y nos toca ahora con los equipos de la capital, que estaba la universidad, estaba Baní, estaba San Pedro, está la aviación militar dominicana. Lanzando yo un juego por la mañana contra la aviación, yo le gano una carrera por una, dos carreras por una. Y perdimos el juego de la tarde, pero una celebración enorme, porque para esa época, yo creo que el mejor equipo que había en el país era la aviación.
Sí.
Y haberle ganado a la aviación un juego, eso era enorme, un gran triunfo. Vivíamos cerquita ahí de la playa, próximo al muelle, un lugar que le decían La Cueva. Ahí vivíamos el grupo de jugadores que ellos habían
invitado a reclutar para ver.
Que habían reclutado para el equipo de Manzanillo.
Una especie de scouting ahí.
Correcto, correcto. Entonces, muchas celebraciones, muchas cosas. Nos fuimos a dormir y a eso de las 8 de la mañana yo siento que tocan la puerta. Me levanto medio dormido y cuando abro es un militar, un teniente vestido con su uniforme militar, y me pasa un sobre. Y cuando yo veo el sobre, dice: repórtese de inmediato a la aviación militar dominicana, firma Rafael Leonidas Trujillo, hijo. Y a mí me cayeron temblores y alegría y medio asustado, porque se trataba, imagínate, de aquella figura.
Sí.
Y yo me despido del militar, voy a y comienzo a bañarme, a cambiarme para irme a Laguna Verde, a la casa de mi madre, y mostrarle el telegrama. Y cuando llego allá a la casa de mi madre, como a eso de las 11 de la mañana, cuando esa señora vio ese telegrama, se puso furiosa. Y yo lo único que la escuchaba decir era: ¿cómo puede ser que a un niño de 17 años lo quiera ingresar a la milicia? Y yo, calladito, esperando a ver si ella me decía sí o no. Y se paseaba para allá y para acá. Y eran las 4 de la tarde. Y ella no me había dicho ni sí ni no. Y se aparece el mismo militar con otro telegrama que decía lo mismo. Y cuando ella vio el segundo, me dice: mi hijo, a esa gente no se le puede decir que no.
Hago la observación de esta historia muy válida, de cómo el hijo fue donde su madre. No era un hijo rebelde. Él fue a buscar el concurso de quien le había criado. Recuerden cuando dijo que murió su padre. Y esperó pacientemente. A esa gente no se le puede decir que no. Y ahí comenzó la historia.
La mañana siguiente había una guagüita que viajaba desde Loma de Cabrera a la capital. Yo, cuando la guagüita bajó para Loma de Cabrera, yo la paré y le dije: mire, recójame a las 6, ya pasaba por ahí a las 6 de la mañana. Y le dije: recójame a las 6 aquí, tráigame un asiento disponible que yo voy para la capital. Y así fue. Preparé, no una maleta, un bulto. Porque no había para maleta. Y tomé ese autobús, llegué a la capital, de aquí tomé un carro hacia San Isidro.
Sí, donde está la Fuerza Aérea de la República Dominicana.
Me presenté donde el oficial del día, de ahí me escoltó hacia la oficina de general, no recuerdo el primer nombre, era apellido general Sánchez Hijo, que era el segundo de Ranfi en ese momento. Ranfi no estaba en el país, él me dio la bienvenida. Conversamos un poco en su despacho y cuando yo me despedía ya me dejaron ahí como guardia. Al despedirme, él aló su billetera y sacó un billete de 100 pesos. Y me dijo, mire, eso es para que coma el restaurante de oficiales. Pero ningún raso ni nadie podía entrar ahí. Eso tenía que ser a través de alguien se condoliera de uno y lo hiciera y le sacara la comida. Pues yo estuve comiendo de ese restaurante hasta que se me agotaron los 100 pesos. Y después fue acostumbrarme al chao de guardia, que era una diferencia del cielo a la tierra. Ahí permanecí 14 meses.
¿Ranfield le llegó a ver a usted? ¿Le se interesó en conocerlo?
Bueno, yo te puedo decir que Ranfield casi no se pedía un juego cuando yo iba a lanzar. Y con suerte, que yo me alegraba cuando lo veía, yo no me ponía nervioso. Y yo en 14 meses, lanzando dos veces a la semana, yo pedí tres juegos.
¿Y ganó?
La cantidad de victorias no te la puedo decir, pero fueron muchas. Porque yo recuerdo que los scouts eran muy, muy... se podían contar en una mano los scouts que había en esa época.
Sí.
Entre ellos estaba don Horacio Martínez. Sí.
¿Y Viruta Pichardo no estuvo?
Viruta era nuestro instructor, el mejor que yo he visto o vi en mi vida.
Sí, Viruta Pichardo, y congiaba y daba unos...
Oye, las anécdotas que hay de Viruta son
extraordinarias.
Increíble, increíble. Y ese señor ayudó al desarrollo de muchos jóvenes en este país. Porque el que le ponía el ojo...
Ahí estaba. Sí. Entonces, don Juan Marichal llega y es atleta ya, jugando con la Fuerza Aérea, el béisbol aviación, militar, la aviación, que era como se conocía.
Aviación Militar Dominicana.
Que era un equipo élite, nada más que su padrino era el hijo del jefe, Ramfis Trujillo. ¿Y duró cuántos años duró ahí?
14 meses.
14 meses, año y dos
yo llegué,
meses.
Yo llegué, creo que en septiembre, yo llegué en junio. Y salí en septiembre 16.
¿Cómo se comunicaba usted con su mamá? ¿Cómo sabía su mamá de usted estando usted aquí esos 14 meses?
Yo tenía un hermano, mi hermano mayor, que vivía aquí. Y ella venía mucho.
Ah, bueno, y se veían, sí. ¿Y a qué rango llegó usted en la aviación?
Raso.
¿Y nunca pasó de ahí?
No.
¿Y hoy día no es militar?
No.
¿Y no le han hecho ni el saludo? ¿Y usted sabía hacer el saludo?
Seguro.
Ajá, ¿y dónde usted aprendió a hacer saludos?
Allá en la base.
¿Y le dieron alguna pistolita o algo?
Un rifle, un Mauser.
¿Un Mauser?
Sí.
¿Y qué hacía Juan Marichal con un Mauser?
Limpiarlo.
¿Y nunca tiró?
Nunca tiré. Después aprendí a tirar, después de, ya yo civil, ya no pertenecía
pero
a la aviación.
Pero los Mauser son bonitos.
Que sí, que
eso lindo. Era para dormir uno con ese Mauser ahí.
Tremendo, tremenda arma, tremendo
rifle. Sí. Bueno, de ahí Juan Marichal se va a las Grandes Ligas, ¿verdad? Llega a las Grandes Ligas y el resto es historia.
Bueno, hay una pausa entre el momento en que yo llego, porque siendo yo ya miembro de la aviación,
sí,
a nosotros nos toca el mismo circuito de... Lo único que ahora no estoy con Manzanillo, sino con la aviación.
Sí.
Pero teníamos que hacer... Los mismos intercambios.
¿Y a nivel nacional?
A nivel nacional. Y nos toca ir a jugar a Manzanillo.
Ah, pero cuénteme esa historia.
Nosotros vamos a jugar a Manzanillo, un doble juego, domingo.
O sea, a su natal.
Sí. El mejor equipo del país, la aviación, ese era el mejor equipo. Y perdimos los dos juegos.
De Manzanillo. ¿Y usted pichó?
Yo piché y perdí.
¿Y qué decía la gente ahí? Porque el dominicano
no,
es...
¿qué dijo Ranfi?
Ah, ¿qué dijo Ranfi? Que usted... Eso me interesa.
Formaron una comisión.
¿Por qué?
Para ir a investigar por qué habíamos perdido. Pero... mientras esa comisión estuvo de viaje por Manzanillo,
sí,
todos los miembros del equipo estábamos presos.
Ah, ¿los metieron presos?
A todos. En la época de la minuta Pichardo.
En la época de la dictadura, oigan. Entonces ya jugando a nivel nacional se crean las condiciones para la firma.
Tú sabes, lo dicen, que es lamentable que eso se perdiera.
Sí, cómo no. Y esas visitas entre los pueblos, el béisbol.
Oye, eso era en todo,
romántico,
todos los
sobre
pueblos.
Todo los domingos.
Sí.
Se jugaba en la mañana y en la tarde.
Sí, señor. Sí, señor.
Yo eso tengo ese recuerdo de mi pueblo Baní, Carlos, el profesor Carlos McKinney, Nelson, los Herrer, el Orencio Cerré.
Yo lo conocí a todito.
Claro.
Íbamos a jugar mucho allá
a Baní.
Que era una sabana.
Claro, y Baní jugaba contra San Juan, Aso y Barahona.
Y muchos atletas buenos que tenía Baní.
Claro, intercambios internacionales, vino Venezuela y así sucesivamente.
Sí, señor.
En ese ambiente usted se desarrolla hasta que llega una firma. Yo quiero llevarlo rápido, pero yo quiero saber la primera vez que usted se monta en un avión, si se apretó, si se asustó, si le dio diarrea. ¿Qué pasó en esa primera vez?
Mira, yo no creo que me asustara. Yo era un enamorado de los aviones. Cuando...
Bueno, cuando por lo menos jugaba en la aviación.
Cuando a mí me recluta la aviación, uno de mis requisitos fue que yo quería ser piloto.
¿Piloto?
Me encantaban los aviones. Yo quería ser piloto. Y me dieron todas las posibilidades. Sí, usted va a ser piloto, no se preocupe. Que usted, cuando llegué a la aviación, perdón, era pelota por la mañana y pelota por la tarde. O práctica por la mañana, pelota por la tarde, o viceversa. Oye, era pelota diario, con el mejor instructor que se puede uno imaginar. Francisco Pichardo, cariñosamente Viruta,
sí,
el mejor que yo he visto.
Sí, 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 sí.
Pues
fue una leyenda también.
Una leyenda. Hay muchas anécdotas de Viruta, que cuando le llevaban un posible atleta,
sí,
y él, si era shortstop, le cogía un bate, un fongo y una bola y se ponía a darle rolling en el short.
Sí.
Y rolling. Si él fallaba una, él le voceaba. ¿Por qué no la cogiste? ¿Qué te pasó? Y el muchacho de allá le voceaba: señor Pichardo, es que todavía no conozco el terreno. Y él caminaba de ahí, del home play, allá al short. Y agarraba al muchacho por el terreno y le decía: terreno, este es fulano de tal, este es el terreno, conózcanse.
Sí, son esas anécdotas.
Una cosa increíble.
Muy propia y muy natural para darle confianza.
Un señor, no recuerdo de qué provincia, viene y le hace una recomendación de un lanzador que él vio lanzar. Vio dos, pero uno gana una carrera por cero. Y el que él viene a recomendar fue al que perdió. Entonces le dije: pero ven acá, él perdió 1-0, pero tráeme el que ganó.
Claro.
Y así era la cosa de Viruta.
Sí, la verdad es que usted tiene todas estas anécdotas, pero ya usted estaba como una estrella dentro del equipo y en la aviación lo trataban como tal.
Sí.
Ya usted era un atleta privilegiado por su condición natural. No, y le dio muchos triunfos a la aviación.
Sí, muchísimo, muchísimo.
Y el jefe contento.
El jefe contento. Y yo recuerdo algo que yo diría que eso me ayudó muchísimo en mi carrera. Había un grupo que eran faltadores, como dice, que cada oportunidad que tenían de marcharse, lo que llaman de lechuza,
sí.
Eso es salir de la base,
sí.
Antes de la hora reglamentada. Y ese grupo, yo no lo acompañaba. Primero, yo era novato, y segundo, yo no tomaba. Y ese grupo eran tomadores de verdad. Y había uno de ellos, un piche, a Chu Pérez, me acuerdo, que siempre vivía molestándome. Mira, tú no haces nada, tú no tomas, tú no parrandeas, tú no haces... Digo, no, no me llama la atención. Y digo, pero el día que yo me decida salir contigo, y tú te emborrachas, yo voy a ser primero y te voy a caer. Porque tú cada vez que vienes a la base los lunes, vienes resacado, que tú no sirves para nada. Y un día lo acompañé. Y al otro día, lunes, cuando nosotros llegamos a la base, yo no sabía que Viruta tenía su servicio secreto.
Su calier.
Sí, sí. Oye, y agarró a todos los lanzadores a correrlos de la línea right field a la línea left field. Y cuando llegábamos allá, nos daba un fly, y el que no atrapaba la bola, le daban una vuelta extra. Ahí hubieron algunos que se desmayaron, tuvieron, sí, que llevarlo al cuerpo médico. Y yo, como campesino orgulloso, con un dolor que yo no lo aguantaba, la parte que le hice en el vaso,
sí,
eso no se me quitaba cuando yo corría demasiado. Pero yo me decía yo mismo, no te dejes doblegar, no te rindas. Y yo fui uno de los pocos que pudo terminar la rutina.
Sí.
No le hablé a Viruta como por 6 días. Enemigo. Y nosotros, cuando terminaba el juego o la práctica de la mañana, a las 12 íbamos al comedor, cogíamos nuestra comida, tapábamos el plato y íbamos a la grada del play a comer. Era en la grada que comíamos. Y después que comíamos, en la misma tabla, así, nos acostábamos y dormíamos siesta.
Ah, pero muy bien.
Ahí mismo. Y ese día, Viruta se me acerca. Y me dice, Manico, porque él nunca me dijo Juan, ni Marichal, ni nada, sino Manico. Manico, yo sé que tú estás guapo conmigo. Digo, ¿y usted cree que tengo razón o no? Dice, bueno, si tú me dejas explicarte, a lo mejor tú me des la razón a mí. Y si tú la tienes, yo te la doy a ti. Digo, pues explíquese. Y comienza a mencionarme pelotero del equipo. Fulano de tal, 26 años. No tiene futuro. Fulano de tal, 25 años. Estoy hablando de pelotero de verdad. Muchos de ellos fueron profesionales.
Sí.
Ahí estaba Pedro González. Ahí estuvo John P. Jiménez, que fue, sí, primera base de la estrella. Ahí había unos cuantos. Y cuando me mencionó como 6, me dice, tú no te imaginas el futuro que tú tienes. Tú tienes 17. Y si a ti te ve un scout, te va a firmar de inmediato. Y tú vas a llegar lejos. Y eso se me grabó. Y yo, cada vez que yo salía a jugar o a practicar, yo nada más pensaba
en ese momento
de vida.
Fue una predicción certera.
Sí, señor.
Un pronóstico que se hizo. Yo pienso, don Juan, que, muchas gracias, que ¿dónde conoce usted a su distinguida y querida esposa en ese periodo? ¿Antes del viaje de irse a Estados Unidos o después que firmó?
Mucho antes, desde que yo ingresé a la Fuerza Armada, bueno, a la aviación.
¿Y cómo la conoce si usted era de un campo?
Mira, es una historia. Tú sabes que cuando yo ingreso a la aviación, ya Felipe ya era pelotero.
Felipe Alou.
Sí, ya lo habían firmado. Y resulta que frente a los padres de mi esposa, se mudaron los Alou.
Ah, muy bien.
Y al lado, vivía también un joven que fue pelotero también del Escogido, Chichí García Plana.
Sí, cómo no, García Plana.
Y yo siendo militar, yo lo visitaba. Y así yo conozco a quien es hoy día, después de 62 años, sigue siendo mi esposa.
Es parte de usted, ella es parte de usted, ha sido y es parte de usted.
Pero por mucho, por mucho. Yo creo que la carrera de un jugador exitoso depende mucho
De la esposa.
de una buena compañera.
¿Y cuántas veces ella lo mandó a dormir para los pies y lo quitó de la cama? Porque alguna travesura llegó a hacer usted.
Bueno, yo no creo que llegamos a esos
O
límites.
sea, ya no lo descubrió.
Bueno, nunca me mandó a dormir para los pies. No sé si era por lo mucho que me quería
Sí.
o por el gran amor,
Sí,
pero
pero la verdad es que quiero dar el testimonio, no por conocerlo, lo conoce el país y todo el que sigue esta carrera de Juan Marichal. Está considerado uno de los ejemplos de relación de pareja único y especial. Es una cosa sin estridencia, es una cosa natural, orgánica, normal.
pues
Porque 6 décadas con una relación con el más grande atleta que se ha tenido en esas lides beisbolísticas dentro y fuera del país, es una cosa impresionante.
tú sabes, Luisín, que yo vengo de una familia, cuatro hermanos, y mi vieja, que para mí fue una heroína,
Sí.
y yo salí de ahí y tuve la suerte que encontré otra familia,
Exacto.
porque cuando yo hablo de papá José y mamá Polonia, yo puedo decir que fueron otros padre y madre para mí,
¿Qué son los padres de ella?
de alma.
Porque doña Alma y sus hijos, ya eso será para otra entrevista. Eso es una historia única de un padre y ya con los nietos y todo esto, impresionante. Y a propósito, esa relación con ella, ella sabía de pelota, su esposa,
Bueno,
su
yo sé que
doña.
ella era la fanática del Escogido.
Sí.
Eso, ella iba, yo la invitaba mucho al play, ella iba a ver los juegos. Papá José era liceíta,
Su suegro.
mi suegro. Y había una división de escogidita y liceíta entre la familia.
Yo no sé si usted, yo le fui a ver a usted, pero ni su vista se podía sostener.
Bueno, yo te puedo decir, Luis, que yo a mi hermano Gonzalo
Sí, de ese hablo.
era un ídolo para mí.
Usted
Gonzalo,
sufrió.
sí, mucho. Gonzalo era algo increíble. Yo niño, porque mi hermano se crió en el pueblo,
Sí.
lo crió, o no que lo crió, se lo llevó para que le administrara su bien. El primo que te acabo de decir, que era el síndico de Montecristo.
Sí.
Él tenía muchas tiendas, muchas fincas. Y mi hermano era el que administraba todo. Y se crió en el pueblo. Y yo recuerdo que yo iba en un caballo del 9 a Montecristi a buscarlo para que se pasara el domingo con nosotros.
Sí.
Aquel terremoto, creo que en 44 o 45.
44, algo
44.
así.
Yo estaba debajo de un balcón de una de las tiendas de mi primo, que fui a buscarlo a él y él estaba en la playa, en el morro, por
Sí.
allá. Y yo, con mi caballo ahí esperando que él llegara para llevarlo para el 9. Y se presentó aquel terremoto, aquel temblor de tierra. Aquello fue horrible.
Sí,
El muelle se hundió.
claro, eso es mucha historia. Don Juan, evidentemente usted tiene medallas de oro con el tema familiar. Por su relación con su
esposo. Yo creo que me lo merezco.
Para toda Centroamérica y el Caribe, unidos en el juego, venciendo la suerte. Vamos, que el juego no termina. La meta es llegar, la victoria es divina. Con fuerza y honor, la bandera ondea. Sin límites, la pasión no se aleja. Siente el ritmo del esfuerzo y valor. Cada paso es un sueño.
Nosotros llegamos de noche y por la mañana, tempranito por la mañana, todo el mundo en un patio bellísimo, una grama bellísima, y yo veo un grupito aquí, un grupito allí, un grupito acá. Y a mí me sorprendió eso. Y le pregunto a un puertorriqueño, digo, ven acá, ¿y por qué está sucediendo esto? Me dice, no, es que nosotros no podemos estar con los blancos, tenemos que estar separados. Cada uno en su lugar. Y eso me dio una depresión. Que por el simple hecho de yo haberle... Yo no me regresé para acá. Porque yo le había prometido a mi madre que iba a ser pelotero.
Claro, pero era un acto de discriminación racial impresionante.
Eso fue el único motivo por el cual yo no me regresé. Pues yo le dije, yo voy a ser pelotero. Y ahí
la promesa a su
la
madre.
Oportunidad de ser.
Claro.
Y eso me dio fuerza para seguir luchando. Y pasamos mucho trabajo, mucho.
¿Su primer juego en Grandes Ligas entonces?
Un 19 de julio, cuando yo llego, los Gigantes tenían un manager interino, Tom Sheehan, habían licenciado a Big Rigby, que quiso subirme a mí. Yo estaba en Triple A ganando juegos y quería subirme y no lo dejaron. El dueño decía, no, necesita más experiencia ya y esto y lo otro. Y desde que lo votaron, entonces me subieron.
Cosa de la vida.
Y es posible que él hubiera ganado la temporada ese año, pues yo gané 6 juegos. Yo gané 6, perdí 2. Y posiblemente con esos 2 juegos hubiera sido la diferencia de la...
Claro,
derrota.
Y podemos ver un resumen de esta historia que ustedes ven ahora, porque nos llevaría 10 programas a narrar la historia de los hechos más relevantes de Juan Marichal. Vean.
Conocido como el caballo de palo, Marichal se convirtió en uno de los lanzadores más dominantes de su época. Firmó con los Gigantes de San Francisco en 1957 y rápidamente se destacó en las Grandes Ligas. Con su distintivo lanzamiento de pierna levantada, Marichal acumuló una impresionante carrera de 16 temporadas en las que obtuvo 243 victorias y 2.303 ponches. Fue seleccionado para 9 Juegos de Estrellas y recibió el premio Cy Young en 1965. Además, en 1963, lanzó un juego completo de 16 entradas sin permitir carreras, un récord que aún se mantiene. Fuera del campo, Marichal es conocido por su dedicación a la comunidad dominicana y su labor filantrópica. Fue incluido en el Salón de la Fama del Béisbol en 1983, convirtiéndose en el primer dominicano en lograrlo. Su legado perdura como un ícono del béisbol dominicano y una inspiración para generaciones futuras.
Don Juan, su historia está escrita, su historia es para siempre. Yo quiero ver ahora la otra historia de Juan Marichal. ¿Con qué goza más Juan Marichal? ¿Qué es lo que más hoy día, 86 años, se mantiene como un dandy? Usted le decía en el dandy.
Sí, ese dote me lo dio un periodista en San Francisco, Harry Jupiter.
¿Y a usted le gustó eso?
Bueno, sí.
¿Pero Dandy era también con las mujeres entonces?
El vestido.
El vestido, usted era pepillito, como dicen
sí,
aquí.
Sí, yo siempre me ha gustado.
¿Y dónde usted compraba ropa? ¿Y qué marca?
Nosotros teníamos un Sastre en Los Ángeles. Que nos hacían los
trajes a la medida. ¿Y a usted le gustaba ponerse su corbata?
Sí, siempre. Siempre me ha gustado lucir bien.
Y un rico Carti lo que le encantaba era comprar zapatos.
Ay. Pero mucho.
Sí, Carti. ¿Y por qué eso?
Bueno, su hobby.
Su hobby. ¿Y su hobby de ropa cuál era?
Mi hobby. Yo diría que el hobby mío era chaqueta sí, moderna.
Todavía sigue siendo hoy.
Bien combinada.
Todavía sigue siendo hoy.
gracias por el piropo.
Y le veo unas azules preciosas. Gracias. ¿A usted le gustan las chaquetas?
Sí, me gusta.
¿Tiene muchas?
Unas cuantas.
¿Y las tiene ahí?
Sí, bien organizada. Mi esposa me ayuda mucho a eso.
Claro.
A vestir bonito.
Sí, para lucir un dandy. Y entonces vamos a pasar balance de estas cosas así tan interesantes. El otro Juan Marichal, no el de la pierna, ya ustedes vieron cómo levantaba la pierna. Señor, una leyenda. Bueno, de eso me gusta decir una cosa. Cuando le hicieron la estatua, porque usted sabe que usted viene de una época que estatua nada más se le hacía a Trujillo, pero usted le hicieron una en San Francisco. ¿Qué usted pensó?
Bueno,
San Francisco de California, en USA, a Juan Marichal, en la entrada del Clandestine Park. ¿Qué usted pensó cuando le hicieron eso?
Yo no lo creía. Yo cuando yo vi aquello, a mí se me saltaron las lágrimas. Y cada vez que yo oigo los fanáticos que van allí, especialmente muchos dominicanos que van a San Francisco, y lo primero que piden es que lo lleven a ver la estatua de Juan Marichal, o que lo lleven a Napa Valley,
sí,
que es donde se hace uno de los mejores vinos hoy día. Sí. Y eso me llena. Para mí San Francisco
es suyo.
Sí, San Francisco.
¿Se lo conoce usted todo San Francisco?
Sí.
Yo tengo ahora algunas preguntas de mi predilección. Yo quiero que usted me hable de Bob Gibson.
Ese hombre era tan competidor que yo estoy seguro que si la madre de él iba al home play a batear y él tenía que darle un bolazo, se lo daba. Era un tipo increíble.
Era excepcional.
Sí, tremendo atleta. Y tú sabes que cuando a él lo exaltaron,
sí,
me tocaba a mí también.
Sí.
Y en su discurso él lo resaltó y dijo que por qué yo no estaba siendo exaltado junto con él.
¿Qué usted opina de dos de esos que eran de sus rivales, Don Drysdale y Sandy Koufax?
Dos señores lanzadores. Hubo una época que a mí me ponían a lanzar contra Sandy y lanzamos tres juegos contrarios. Yo le gané dos y él me ganó con unos inorrun, me ganó un juego.
Sí.
Entonces mi manager, Alvin Dahl, dijo, no, tú no vas a lanzar más contra Sandy Koufax. Él es el mejor de ellos y tú eres el mejor mío, yo no te voy a enfrentar a él. Pero ¿qué pasa? Entonces me enfrentaba con Don Drysdale. Mis compañeros preferían batearle a Sandy Koufax y no a Drysdale.
Es que era bueno.
No, y que daba pelotazos.
Sí, era guapo.
Sandy Koufax no le daba un pelotazo a nadie.
Sí.
Pero Drysdale, muchachos, era un carnicero.
Y los dos Willie Mays a Willie McCoy, me quito el sombrero Willie Mays. Dios mío.
Willie Mays, el mejor
pelotero. Esa jugada que hizo de espalda ya.
Mejor pelotero del béisbol.
Willie Mays. O sea, yo te me ahorro una pregunta. ¿Por qué Willie Mays es el mejor
era
pelotero?
Era completo. La gente iba a ver a Willie Mays. Cuando nosotros íbamos a Nueva York decían Willie Mays y compañía, no mencionaba más a ningún otro pelotero.
¿Y ustedes no tenían celo de eso?
Yo nunca tuve celo de Willie Mays, nos llevamos como hermanos, nos llevamos siempre bien. Willie Mays nos llevaba a todas las tiendas, a Willie Mays se los regalaban todo.
Lo que indica qué nivel de pelotero
Willie
era,
Mays,
¿no?
Agarraba 10 jugadores, cada que él iba a una tienda de ropa, se llevaba 10 jugadores y todito salíamos con traje, con dos trajes, con algo. Si íbamos a la McGregor, salíamos con un set de golf, con saqueta y palo y todo, de gratis todo. A él nunca le cobraron nada.
Porque era Willie Mays.
Era Willie Mays. Y la gente, imagínate en una tienda, hacía una propaganda que Willie Mays viene hoy para acá, eso era uno.
De hoy día, esos peloteros que usted ve, primero con los dominicanos, usted está viviendo la época de Juan Soto, Tati Juniors, Vladimir, etcétera, etcétera, para no Oscar Hernández,
una cantidad enorme. Sí.
¿Cuál usted le pone la vista?
Juan Soto.
¿Qué clase de pelotero, Juan Soto? Yo quiero hoy yo estoy entrevistando, pero en mi vida como dirigente deportivo quiero manifestar la alegría cuando yo veo la empatía suya con Pedro Martínez y como Pedro habla de usted. Siendo dos carreras súper brillantes ambos y como Pedro le respeta. ¿Qué ha significado eso y qué usted opina de Pedro Martínez?
Para mí, uno de los mejores que yo he visto. Yo lo vivía cuando... El otro día en una entrevista yo dije que yo le gano a Pedro en algo, porque él no me vio a mí lanzar, pero yo a él sí lo vi, y mucho, sí. Y lo viví bastante. Y como que había una similitud,
sí.
de Pedro y Juan Marichal.
Para mí, representar a República Dominicana, gracias a Dios, porque soy sordo y me siento muy orgulloso de ir a la par con personas oyentes. Sé que el tiempo de las competencias bolivarianas fue muy buena, me encantó muchísimo, disfruté estar en la competencia. Bueno, para mí ha sido un logro muy bueno representar y ser dominicano. Todo el apoyo del equipo, de los oyentes. También disfruto trabajar en equipo y con los profesores. De verdad que me siento muy orgullosa de representar el país.
¿Por qué el atletismo?
¿Por qué? Bueno, porque me gusta y en Japón. Cuando estuve en Japón es importante cuando se ve el trabajo que podemos lograr en el 2025-26. Pronto iré a Japón en el 2026.
Eres una de las pocas personas que ha logrado medalla en unos Juegos Bolivarianos y en dos Juegos Olímpicos. Estás en la historia ya de los Juegos Bolivarianos. ¿Qué representa eso para ti?
Bueno, yo me siento bastante orgulloso porque fui la única persona sorda que entré a la competencia. Vi diferentes países americanos, diferentes personas, pero personas sordas, solamente yo. Eso significa que los sordos también tienen derecho a igual con las personas oyentes. Bueno, es importante para las personas oyentes o para cualquier sordo que piensa que no puede, que no tiene derecho, porque tiene alguna condición o alguna limitante, pero no importa porque ellos pueden, tienen los mismos derechos de igualdad en el país. Aunque ellos vean que siempre va a haber limitaciones, pueden ver que se les pueden abrir puertas y tener comunicación. Crece que cualquier